Las planillas de la Junta Electoral para juntar los avales. Lo tenemos en comunicación telefónica para conversar acerca de esta posibilidad. Muy buenas tardes, Roberto.
Sí, buenas tardes para vos, tu audiencia, bueno, y quiénes te acompañan en tu programa.
Muy bien, Roberto, bueno, contanos cuál es la propuesta del NEP.
Bueno, la propuesta del TEM en realidad es presentar un candidato o candidatos para esta interna o estos pasos que tenemos la posibilidad, en este caso, de recrear una democracia, nada más. La idea de todo esto está basada en que hay que recrear la vida interna, en este caso, del Partido Justicialista a nivel provincial. Y bueno, todo esto es necesario para que, bueno, no solamente la dirigencia, sino también la gente y aquellos que militan se vean movilizados y fortalezcan las estructuras internas de lo que es el TJ.
¿Cómo le va, Roberto? Juan de Pián lo saluda. ¿Usted cree que es bueno que haya tantos precandidatos a diputados dentro del partido? ¿Eso lo va a fortalecer al partido dentro de la provincia?
Por supuesto que es bueno que haya candidatas y haya candidatos. Diríamos, estamos en una democracia. El derecho a elegir y ser elegido es el derecho de todo. Y como decía el general, cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. Por lo tanto, se presentan los candidatos y se ponen a consideración de una sociedad, en este caso, o internamente dentro de la estructura de un partido, y bueno, y serán los afiliados los que elegirán cuáles o quiénes son aquellos que quieren que los representen en las cámaras en el orden nacional.
Roberto, ¿y la ley de cupo dónde queda acá?
¿Cómo la ley de cupo?
Claro, porque no hay mujeres precandidatas, son todos varones los que retiraron.
Bueno, pero es una decisión de la mujer presentarse. La ley de cupo, indudablemente la ley de cupo se va a hacer a partir, diríamos, de que se llegue a consensos. Y para ver quiénes son las compañeras y los compañeros que van a ser la segunda diputada, tercera y cuarta diputada, porque son cuatro los diputados que llevas.
Bueno, por eso mismo.
Entonces, ahí se cumple la ley de cupo, pero después el hecho de decir una mujer, bueno, yo quiero ser, bueno, ese quiero ser está de parte de una persona, no está de parte, digamos, de una sociedad que diga la sociedad toda junta, nosotros queremos ser. Queremos ser, bueno, sí. Queremos ser sociedad, dónde queremos ir, qué queremos hacer, eso perfectamente.
Ahora,
los líderes surgen por una cuestión natural.
En la Cámara de Diputados, el año que viene, uno imagina, se van a dirimir cosas interesantes, se van a poner de manifiesto proyectos de país, o para un lado o para el otro, casi que ya vamos definiendo, ¿no? La grieta está bien marcada, o definimos un país industrialista, aprovechando el gas del gasoducto Kirchner, aprovechando el litio, industrializado, obvio, aprovechando que no va a haber, Dios mediante, cruzo los dedos, sequía y el campo va a producir de nuevo. Es decir, o ponemos, por un lado, un país productivo a incluir trabajadores en fábricas, o ponemos un país a exportar granos, a exportar commodities y nada más, con todo lo que significa, ¿no? Ya venimos de un industricidio pyme hace poquito.
Sí.
En este marco, digamos, ¿qué tipo de diputado hace falta para defender no solo los intereses de la Pampa, sino los intereses de la nación?
Bueno, los diputados que hacen falta son aquellos que van a acompañar fuertemente, diríamos, si tenemos un gobierno afín, diríamos, son diputados oficialistas, yo lo he hecho en su momento cuando fui diputado nacional y la Cristina Kirchner era la presidenta. Acompañé muy firmemente, digamos, todas las políticas, ley de medio, matrimonio igualitario, todo lo que realmente daba a esta renovación y a esto que la sociedad, diríamos, se va transformando día a día. Por supuesto que lo transformé en cada una de las leyes, o sea, participé en cada una de las leyes, no solamente defendiendo los intereses de la Pampa, como hablamos de la Pampa, pero hablamos de las instituciones de la Pampa, porque eso es lo que representa un diputado. El senador es el que defiende los intereses, en este caso, del Estado. Pero Participando, acompañando muy fuertemente, debatiendo y ayudando a transformar, porque la función del legislador en sí es acompañar una gestión de gobierno cuando es oficialista, como lo hago yo hoy en la actualidad en la provincia de La Pampa. Todos los debates que se están dando en la Comisión de Hacienda, presupuesto, proyectos que vienen del Ejecutivo, proyectos que tenemos que defender y que el Ejecutivo quiere para agarrar y aplicar la política de gobierno comprometida con una sociedad pampeana, ahí estoy yo como legislador, digamos, fuertemente discutiendo, debatiendo internamente en las modificaciones que consideramos necesarias, pero al momento de que se tomó la decisión de que el proyecto ya está armado y hay que sacarlo para que el Ejecutivo tenga esa herramienta necesaria para aplicar la política, ahí está el legislador, uh-huh, diríamos, votando y participando y debatiendo dentro del recinto para que esto se haga realidad. Después, con respecto a lo que vos hablás, industrialización o en este caso especulación financiera, bueno, vos ponete a pensar que yo pertenezco a un sindicato, ese sindicato en el gobierno, en este caso de Alberto Fernández, o mejor dicho, yendo un poquito para atrás, en el gobierno de Macri llegó a tener 200.000, 200 y pico mil afiliados. Nos habíamos quedado con esa cantidad de afiliados. En el gobierno de Alberto Fernández, cuando la UOCRA hace el acto en el Camino de Cintura, en el predio de la UOCRA, con la participación de algunos gobernadores, líderes de la CGT y todo lo demás, y que le entregan a la lapicera al señor presidente, bueno, en eso casualmente, eso fue un acto de agradecimiento al gobierno nacional en la figura del presidente, porque nosotros ya habíamos pasado los 450.000 afiliados titulares dentro de nuestro sindicato. Por supuesto que estamos a favor de la generación de empleo, la transformación social, y en eso no cegamos nunca y no vamos a entregar esas banderas, porque esas banderas son casualmente las banderas del movimiento obrero y de todo, en este caso, del Partido Justicialista o el Movimiento Nacional Justicialista, que es donde se dice que la columna vertebral de ese movimiento son los trabajadores, y en eso estamos en una defensa, porque digamos es parte de la doctrina y parte de la enseñanza que nosotros tenemos en nuestra formación.
Uh-huh. Roberto, decís que durante este último gobierno de Alberto Fernández se duplicó la cantidad de trabajadores registrados, ¿no? Porque estás hablando de afiliados. A pesar de eso, ¿cuál es la situación del laburante? ¿Le alcanza el salario o está como la mayoría, que a pesar de la registración no supera la canasta básica?
Bueno, ese es el problema que nosotros estamos enfrentando. Ese es el problema que el gobierno nacional no ha podido resolver, ya sea por endeudamiento conseguidos, diríamos, por gobiernos anteriores y todo demás, y por compromiso que tiene que ir cumpliendo y que indudablemente no ha encontrado la manera de contener esta inflación galopante, que es la que saquea el bolsillo del trabajador. Diríamos, nosotros el trabajo en la provincia de La Pampa es muy pleno, más a partir del gasoducto Néstor Kirchner, que ya se está, vos fijate, ya se está terminando la obra, ya están sacando trabajadores, porque ya esa mega obra, que es la obra más importante que se ha hecho en Argentina después del Chocón. Sí. Mirá la importancia que tiene en este gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces quiere decir que acá ha habido un empleo pleno, digamos pleno, porque si estoy hablando de que la industria de la construcción, que tenía 200 y algo de afiliados, llegó nuevamente a tener 450.000 afiliados y los mantiene en la actualidad, quiere decir que hubo una generación de trabajo espectacular, no solamente en la provincia de La Pampa, sino en el país. Por lo tanto, en eso el gobierno de Alberto Fernández ha sido excelente. A donde realmente nosotros no hemos hemos fallado es en contener y controlar esta inflación que afecta en este caso a los trabajadores. Y como dijiste vos, en la mayoría de los trabajadores no le alcanza, tiene trabajo, pero su salario no le alcanza para llegar a fin de mes o para cubrir plenamente, no solamente la canasta básica, porque no se trata de cubrir la canasta básica, se trata de que sus hijos van a la escuela, se trata de que sus hijos van a la universidad, se trata de que él también tiene que tener su época de esparcimiento, vacaciones, un montón de cosas que indudablemente hacen a esa famosa frase que dice: no solamente de pan vivirá el hombre.
Está igual. Justamente hablabas recién del gasoducto Néstor Kirchner. En General Hacha, el acuerdo de empleo lo hicieron con ustedes, ¿no? Con la UOCRA.
La aplicación del convenio 545, que es de las áreas petroleras de UOCRA, es lo que se aplicó en este caso en este gasoducto.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué experiencia quedó de eso?
Todos los trabajadores pasaron, en este caso, autorizados. Digamos, lo que hizo el gremio fue tomar, nombres, número de documentos, los currículos de los trabajadores, cargarlos en los portales de la empresa, y la empresa hizo los llamamientos y se hizo el acuerdo, donde participó indudablemente el gobernador de la provincia, participó el ministro de Obras Públicas de la provincia, junto con la gente de Techín Sade, y de esa manera pudimos llegar a un acuerdo para que esta obra, que llegó a ocupar a lo largo de la línea más de 2.000 trabajadores, pudiéramos estar trabajando con tranquilidad y con mucha seguridad, diríamos, en los tramos, y no solamente cuando se viene este tipo de obra, hay que tener mucho cuidado con la seguridad porque uh-huh. avienen a otras cosas.
Claro. Bien, a propósito de la vida, hace un ratito dijiste esto genera vida interna en el partido, ¿no? La posibilidad de presentar varias listas. El gobernador Sergio Cilioto, después de la reunión que tuvo en el CFI, vino a plantear que no se confunda horizontalidad con atomización del partido. ¿Qué pensás?
Bueno, casualmente esto de que se presenten candidatos hace que la atomización del partido se deje de lado, porque lo que tenemos que casualmente es recrear la vida interna del partido. Queremos sacar dirigentes nuevos, queremos que la gente participe. Bueno, la única manera de hacer es que, digamos, que haya movimiento. Ese movimiento hace diríamos, a que el partido tenga vida interna. Y eso es lo que estamos, creo que yo coincido plenamente en ese sentido, con el gobernador, de que tenga vida interna. A lo mejor cuando él se refirió a la horizontalidad, es la posibilidad de que se presenten aquellos que quieran presentarse. Uh-huh. Bueno, yo lo que deseo a través de esto, que ese acuerdo nacional que se está buscando, diríamos, que haya una sola lista de consenso, diríamos que con un candidato a presidente, diríamos que están pidiendo los gobernadores, no cercene la posibilidad de los candidatos que nos queremos presentar a niveles locales o a niveles provinciales para ocupar ese espacio, ya que estamos ejerciendo un derecho y al mismo tiempo ese derecho nos da un estado de democracia.
Un histórico dirigente del PJ como es Nelson Nicoletti dijo hace algunos días que el partido había perdido territorio y que hoy existía un gerenciamiento centralizado. ¿Qué pensás vos?
Bueno, se pierde el territorio cuando no se milita, cuando no volvemos nuevamente a lo que hablábamos recién. El territorio se pierde, digamos, cuando no se milita, porque acá puede ser que las redes sociales, algunas fuerzas políticas las utilizan muy bien, y hay otras fuerzas políticas, como en el caso nuestro, creo que la utilizamos, pero no tan bien como la han utilizado otros. Indudablemente que hay que adiestrar a los jóvenes o que esta habilidad, diríamos, y esta forma de hacer política o de contactarse con la gente se profundice. Pero no hay nada más lindo cuando vos estás viendo a alguien, viste que te está explicando algo, estás mirando su movimiento, ves que lo que habla, cuando vuelve contestás, si te contesta o no te contesta con propiedad. Hay un montón de cosas que hacen a que uno tenga que tener una presencia constante en lo que denominamos el cara a cara, ¿no es uh-huh. cierto? Que puede hacer de que la unidad básica cite, los candidatos se presenten, puedan hablar ante el público presente, que de aquellos que te interesan realmente la política. Y bueno, esa es una manera de decir que el partido no se atomice. Cuando la militancia está activa, cuando los dirigentes están activos, cuando van a las unidades básicas, cuando van al partido, cuando van a explicar su funcionamiento, su función de gobierno, qué es lo que están haciendo, qué es lo que piensan, cómo piensan hacerlo. Bueno, eso hace a que se recree internamente, diríamos, toda la vida interna de un partido y al mismo tiempo no se atomice.
Uh-huh. Roberto, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, te agradezco yo a vos por este reportaje y por supuesto que tengan un lindo día.
Muy bien. Hasta luego. Conversamos con Roberto Robledo, hoy es diputado provincial, pretende ser el candidato a diputado nacional por la línea Nuevo Espacio de Participación, ya han retirado los avales. Bueno, no es dato menor el que da como representante dirigente de la UOCRA, de 200.000 afiliados durante el macrismo a 450.000 dentro de esta etapa tan terrible que hemos venido viviendo, de crisis económica, sanitaria, social.